¿Cuánto gana un piloto de aerolínea aérea comercial en promedio por mes? Aquí te lo voy a platicar.
Tripulación cabina, armar toboganes. Comenzamos.
Landing checklist.
Landing checklist. Cabin crew.
Advice.
Out of thrust.
Off.
Out of brake.
Low.
ICA memo.
Landing no blue.
Landing checklist completed.
Gracias.
Tripulación, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a este podcast sin escalas. Esta ha sido la pregunta que más he recibido, pero por mucho, en todos mis videos. ¿Cuánto gana un piloto de aerolínea aérea comercial? Y no me atreví antes de decirlo porque no tenía alguna base y la verdad es que es difícil hacer este tipo de promedios porque va a variar muchísimo dependiendo de varias causas que te voy a platicar en este capítulo para poder definir cuánto gana un piloto promedio por mes. La revista Expansión nos ayudó a decir cuánto gana el piloto en la Ciudad de México promedio por mes. Les digo que es difícil porque se tienen que tomar varias cosas antes de a un piloto poderle pagar. No es de que tengamos un salario fijo. Bueno, al menos la mayoría de las empresas que se dedican a o que son aerolíneas, no conviene tanto el que le pagues a un piloto por medio de un salario fijo, porque siempre vamos a estar volando diferentes. No es muy difícil cuando un piloto o todos los pilotos, no sé, digamos, tienes 100 pilotos y quieres a todos que vuelen con la misma hora y el mismo minuto, toda la planta. Es muy difícil porque los vuelos pues no son de la misma duración. Hay vuelos más largos, hay vuelos más cortos. Hay veces que te demoras y puedes generar un poco más de tiempo. O sea, es un factor muy variable. Entonces, platicando con mis compañeros de varias aerolíneas a nivel mundial y en México, creo que la manera en que más las aerolíneas pagan es por medio de horas de vuelo. Y bueno, el pago fijo en la extinta Interjet creo que se hacía y tenía sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es de que siempre todos los pilotos iban a recibir un salario fijo, no había unos que ganaran más que otros. Tal vez las desventajas que alguna vez escuché que ellos decían es que algunos pilotos pues no volaban tanto, digamos 40, 50 horas, y les estaba pagando lo mismo que a un piloto que estaba volando 80, 90 horas. Entonces por ahí decían que no era tan justo porque ellos no estaban volando lo mismo que ellos y al final de cuentas se les está pagando lo mismo. Y como era un promedio el que sacaban en la aerolínea, pues quieras o no, a veces volabas 90, pero te pagaban en realidad lo que la planta voló en ese mes por general, y tal vez tú volaste 90 y ellos volaron 50, y pues ya se promediaba y eso era lo que te pagaba, lo cual podría ser un poquito injusto para algunas personas, pero tal vez para otras, y tal vez te tocaba volar 70 horas y te pagaban lo que en promedio fue la planta, que fue 80, pues estaba magnífico, ¿no? Ganabas ahí un poquito más de dinero. Al menos en México no puedes decidir cuántas horas vuelas al mes. Si tienes algún puesto de oficina, por así decirlo, si eres el jefe de pilotos, jefe de equipo, tienes algún puesto libre, obviamente no vas a poder volar tantas horas, pero tal vez te van a beneficiar con otras cosas, como digamos un bonos o algo que te pueda incentivar para tener esos puestos. Bueno, después del salario fijo está también el salario, bueno, que se paga por medio de sectores. O sea, no digamos que ya no es el sector, es cuando, no sé, si digamos de México a Cancún tienes 2 horas de vuelo y el sector es de por cada 45, 50 minutos, entonces empiezan a ir a hacer los promedios y ya no importa si te demoras o no, sino que te van a estar pagando los sectores que hayas volado. La verdad es que no tengo mucha idea de esto porque nunca he estado en una aerolínea donde me hayan pagado por sector, pero más o menos funciona así, y la que les digo que siempre ha funcionado ha sido la de por medio de horas de vuelo. Lo que vueles te van a pagar, y esta es también tiene sus ventajas y sus desventajas. Pues a veces, por ejemplo, uno quiere recibir más ingresos, pero digamos que en un mes, sobre todo un mes bajo en México, por ejemplo febrero, que es un mes que no mucha gente vuela, pues tal vez no estás volando tantos días, son 28 días al mes y los vuelos no hay tantos, entonces tal vez, no sé, vueles 50, 60 horas y pues tú querías volar 90, ¿no? Para ganar más y no ganas el mismo dinero. Entonces ahí es como que una parte de desventaja. También hay veces que, no sé, tú te entregan un rol al principio de mes, ya estás considerando que vas a volar 80 horas y de repente, no sé, hubo un huracán en Cancún, por así decirlo, y se empezaron a bajar las horas de vuelo, te cancelaron varios vuelos. Ya en vez de volar las horas que tenías por medio de rol, pues te empezaron a bajar más horas, entonces iba a ser menor el pago. Es que tratan de promediar a toda la planta. O sea, y es difícil porque hay veces que nosotros queremos algún requerimiento especial y no eres el único piloto. Hay 900,000 pilotos en tu compañía y digamos que la mitad de ellos pues son primeros oficiales y tú estás en un puesto de primer oficial. Pues es muy difícil que le puedan dar gusto a un piloto, ¿no? Porque tienes que ver más allá de la operación, porque si tal vez te dan el gusto, tiene que quitar a otro piloto y después el otro piloto tiene que tener otro vuelo en otro lugar y como ya no va a ser ese vuelo, ahora tienen que cambiar. Entonces es una cadenita. No es tan fácil el poder tú decidir cuántas horas por mes estés volando. También lo que va a afectar va a ser tu posición y tu antigüedad. Obviamente le van a pagar más a un capitán que a un primer oficial por la experiencia que tienes. Y dentro de ese puesto, digamos que entras como primer oficial, al principio vas a tener un cierto tabulador y conforme vayan pasando los años, pues te van a empezar a aumentar el sueldo. Entre más antigüedad, puede ser que recibas más dinero. Te digo, no, esto es generalmente. Puede ser que entres en una aerolínea y que desde siempre sea un salario fijo y que no haya ningún cambio, pero muy por lo regular es como te lo estoy platicando. Y bueno, también van a afectar mucho si, por ejemplo, cada 6 meses tenemos un exámenes recurrentes, el simulador, el famoso periódico. También tenemos que ir a cursos de emergencia, tenemos que ir a cursos de CRM, tenemos que ir a cursos de mercancías peligrosas, todos los cursos extra que tenga la compañía para que tú puedas estar vigentemente volando. Y esos, pues no estás volando, estás en una oficina y va a haber veces que te lo paguen tal vez por día o te lo paguen, no sé, tal vez el curso valga 3 horas. Obviamente no vas a estar 3 horas, podrá ser, muy probablemente vas a estar más tiempo, pero es lo que te van a pagar como si estuvieras volando. Entonces es como un extra. También las vacaciones, pues hay veces que tienes vacaciones y digamos que un mes sin volar, pues te afectaría en el bolsillo. Pero también para eso hay, tal vez tengas algún convenio con ellos o tengas un salario base para que te lo puedan, para que te puedan pagar como que esas vacaciones. Habrá veces que las vacaciones tienen un día es una hora de vuelo y entonces ahí vas como que acumulando. Digo, estoy dando ejemplos. Puede variar, pero sí te, por lo general te llegan a contar las vacaciones como tal vez horas de vuelo para que no esté tan mal. Porque obviamente si no vuelas, generalmente los salarios base pues no son mucho. Más bien, cuando no vuelas las 90 horas, pues te mal acostumbras a recibir ese pago. Y cuando después vuelas los 50, dices, ay, caray, pues sí hubo una gran diferencia en el salario. Las incapacidades también cuentan. Si tú llegaste a faltar, no sé, te estuviste enfermo, pues obviamente esos días muy probablemente no te los vayan a pagar, dependiendo de la ley de tu país. O sea, tú como piloto lo que no te conviene es no volar. Te bajan de vuelo, no sé, si tuviste, te enfermaste de COVID y el lunes era, te enfermaste un domingo y el lunes tenías una secuencia que eran 20 horas, por así decirlo, y te quitaron esas 20 horas, pues no solamente va a ser el día de incapacidad que te van a descontar, sino que también esas 20 horas tal vez no las puedas recuperar en el final del mes y pues ya va a ser más. Entonces, cuando te enfermas como piloto, el beneficio costo es muy alto. Y no es de ley que las aerolíneas de bajo costo paguen menos que las aerolíneas bandera. Por ejemplo, en México, sí, la aerolínea bandera paga un poquito más que las aerolíneas de bajo costo. Es un tema un poquito complicado porque tú recién que entras en la aerolínea bandera vas a ganar un poco más de dinero como primer oficial, pero el ascenso en las aerolíneas de bajo costo va a estar más rápido y cuando asciendes obviamente vas a estar ganando más de como si estuvieras en la aerolínea bandera. Pero si haces carrera y te quedas ahí, digamos, toda tu vida te quedas en, dos pilotos se quedan, una en el low cost y la otra se queda en la aerolínea bandera toda su vida, al final de cuentas el de la aerolínea bandera en México va a ganar más dinero. Te va a costar un poquito más de tiempo, pero vas a ver el beneficio tiempo después. Esto no pasa en todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos ahorita están las aerolíneas de bajo costo están pagando más que las aerolíneas de bandera porque no quieren tanta rotación de pilotos. Y lo que hacen mucho los pilotos estadounidenses es que primero van a las aerolíneas de bajo costo para obtener experiencia y después se van a las aerolíneas grandes. Entonces una manera como para detener a estos aviadores pues es pagándoles más. Los sueldos que revelan esta noticia es un sueldo promedio. Les estoy explicando todo esto que está pasando. Un piloto no va a ganar siempre igual. Casi todos los aerolíneas en México usan esto de vuelo por horas. Entonces es muy difícil. Es muy difícil decirte con precisión cuánto vas a estar volando por mes, porque ni se va a aparecer en enero del año pasado con este, en el enero de este año, ni se va a aparecer 2018 con 2019, 2020, siempre va a ser diferente. Entonces ahí hicieron como una tabla promedio. También, como lo que les digo, el capitán más antiguo comparado con el primer oficial más nuevo va a ser una diferencia grande. Entonces creo que ahí estamos en el medio de todo, digamos que estás entre el primer oficial antiguo y el capi nuevo. La noticia dice que para prepararse para ser un piloto aviador comercial requiere de 1 a 3 años de preparación dependiendo de la institución, y cosa que es cierta. Si digamos que eres de las personas más rápidas para poder empezar a volar en una aerolínea, va a ser mínimo un año. Pero lo complicado, y lo hemos estado platicando mucho, lo más complicado pues es tu primer trabajo, ¿no? Es poder tú llegar y pues en busca de ese sagrado sueño de entrar a la aerolínea, que te puede costar, digamos, nivel sobre todo un mes, o que te puede costar 3, 4, 5, no sé, 10, los años que tengan que costar. Y bueno, ¿cuánto gana un piloto? En promedio, un piloto aviador de la Ciudad de México, o sea, digamos, de todas las aerolíneas y tal vez la aviación ejecutiva, estén ganando un promedio de 57,589 pesos al mes. La aerolínea bandera, por ejemplo, se ofrecen sueldos de 48,753 pesos, mientras que la aerolínea bajo costo 35,832 pesos. O sea, diferencia. Siento que estas cifras pueden estar bastante acertadas. Les digo, es difícil de poder decirlo. La verdad es que no suena mucho. Para mi punto de vista, no suena tanto dinero, considerando todo el esfuerzo que tienes que hacer como piloto. Todas las madrizas que tienes que llevar, las desveladas, los vuelos nocturnos, todo lo que conlleva la operación, y sobre todo estarte vigente, tu examen médico, que tienes que estar físicamente, tienes que estar bien, tu examen psicológico, tienes que estar pasando sus exámenes recurrentes que a veces son muy estresantes. Ser piloto es muy estresante el trabajo. Entonces, estos sueldos reflejado con todo lo que haces tal vez no suena mucho. Sé que hay muy mala información que dicen que nosotros nada más apretamos un botón, lo cual es totalmente erróneo. Para mantener una licencia de piloto vigente son muchísimas cosas por detrás. Y bueno, y hay otra parte de esta noticia que dice: la experiencia que debes de tener es al menos 200 horas de vuelo como parte de entrenamiento en general para ser acreditado como un piloto aviador. Pero la mayoría de las empresas comerciales aéreas requieren al menos 500 horas de vuelo para contratar a un piloto. Y aquí es la enorme ventaja que tenemos muchos pilotos latinos, en especial que yo conozco, mexicanos. Puede ser que sí, inicialmente pidan 500 horas, pero por la necesidad de operacional puede ser que te las rebajen. Yo, por ejemplo, entré con 220 horas de vuelo. Hay otras aerolíneas que tal vez requieran nada más 200 horas. Esto es, de verdad, es una maravilla para nosotros los pilotos, de que no tengamos que generar antes una experiencia previa de horas de vuelo antes de entrar a la aerolínea comercial, como lo he platicado en Estados Unidos. Esto es una cuestión un poco más delicada. También en Europa pasa este tipo de situación. Y es una oportunidad única que a veces no la podemos nosotros valorar, porque nosotros crecimos toda la vida pensando en que esto era lo más común, pero en realidad no es tan común esto de que te estén contratando con tan pocas horas. De verdad, tripulación, échenle muchas ganas para poder estar en la aerolínea. Vale muchísimo la pena, y sobre todo con estas ventajotas que tenemos, que no, de verdad no hay pretexto para echarle ganas. ¿Ustedes qué piensan, tripulación? ¿Ustedes creen que este salario es justo? ¿Creen que esto corresponde a todo el sacrificio que hacen los pilotos al momento de volar? En mi personal punto de vista, siento que si eres soltero o si estás casado y no tienes hijos, es un sueldo bastante suficiente para tener una buena calidad de vida. Aquí el asunto es cuando empiezas a tener un hijo o dos hijos, y el sueldo lo tienes que empezar a administrar mejor, y obviamente tienes que repartirlo en más cosas. Yo lo viví en carne propia, sí veía que no podías darte tan buena calidad de vida cuando tenías dos hijos. Y también depende de ti, ¿no? los seres humanos somos unas personas que siempre queremos más. Y nos, al momento de que te das en tu primer pago, estás feliz, estás contento, pero después de un año, dos años, dices, no manches, ya quiero más. Y ese es el objetivo, que aprendas a satisfacer con lo que tienes, con lo que actualmente cuentas. Es algo difícil y que me costó muchos años entender. Y pues realmente, si no estás feliz, si no estás bien, pues es cosa de buscar más opciones. O sea, no me encanta la gente que se queja de esto, que no pasa esto, podríamos mejorar. Y el momento que ellos les dices, bueno, trata de mejorar tú, es cuando dicen, no, pero ¿yo por qué? O sea, lo que tiene que mejorar es la empresa. Y es cuando ay, vienen las cosas que no me gustan, que es el pesimismo, y que empiecen a hablar mal, pues simplemente muévete. Si no estás feliz, muévete. Y en el dinero pasa muy, muy esto. Y aparte, los pilotos nos encanta gastar, malgastar el dinero. Nos encanta irnos a lugares super nice, nos encanta tomar vinos super caros. Bueno, la mayoría obviamente va a haber excepciones, ¿no? Pero es ahí donde tienes tú que ver y tienes que ser inteligente y administrar. Pero bueno, tripulaciones, espero que les haya gustado este tema. Como siempre, los leo en los comentarios.
Tripulación cabina, desarmar toboganes.